Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Firko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir esta nueva edición informativa. ¿Qué les parece si empezamos con los títulos?
Titulares.
La justicia italiana ordenó la incautación del barco Aquarius.
Según la Fiscalía de Catania, la embarcación de Médicos Sin Fronteras incumple con los procedimientos de eliminación de residuos peligrosos.
Bolsonaro anunció que parte de Petrobras puede privatizarse.
El presidente electo de Brasil afirmó que su ministro de Economía, Paulo Guedes, tomará las decisiones correspondientes.
Escándalo en Chile por crímenes contra los mapuches.
Renunció el intendente de la región de Araucanía tras las críticas por su apoyo al operativo policial que asesinó a Camilo Catrillanca.
Trump reafirmó su alianza con Arabia Saudí.
El presidente estadounidense contradijo las conclusiones de la CIA, que acusaba al príncipe Bin Salman de ordenar el asesinato de Jamal Khashoggi.
Gerardo Hernández y Ramón Labañino, premiados en Buenos Aires.
Los miembros del grupo conocido como los cinco héroes cubanos recibieron un galardón honorífico de Claxo.
Estados Unidos suspendió su ayuda militar a Pakistán.
Para Washington, Islamabad no hace lo suficiente por combatir las redes de terroristas afganos en su territorio.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Política de puertas cerradas.
La justicia italiana ordenó la incautación del barco Aquarius de Médicos Sin Fronteras que rescata migrantes en el mar Mediterráneo.
Según la Fiscalía de Catania, la embarcación incumple con los procedimientos de eliminación de residuos peligrosos.
De acuerdo a la acusación, estos incluyen la ropa contaminada que llevaban los extracomunitarios, restos de alimentos suministrados y restos sanitarios infectados.
El desecho en lugares no autorizados les habría ahorrado 460.000 euros, dijo la Fiscalía.
Desde Médicos Sin Fronteras afirmaron que se siguieron los protocolos establecidos.
La organización manifestó además que ese supuesto beneficio económico es menor al 2% de los gastos totales por las tareas de rescate.
El gobierno italiano ha impedido la entrada de barcos de rescatistas e incautó la nave de otra ONG, Open Arms, bajo la acusación de tráfico de personas.
El barco fue liberado posteriormente ya que no se encontraron pruebas del supuesto delito.
Sobre este tema, En Órbita conversó con Seraina Eldada, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras en el barco de búsqueda y rescate Aquarius.
Hace mucho tiempo ahora que tenemos muchos obstáculos por nuestro trabajo, y uno de esos obstáculos es que la comunidad política, sobre todo en la Unión Europea, está haciendo una campaña de criminalización de todas las organizaciones humanitarias que están operando en el mar Mediterráneo. Y esta campaña de criminalización es una de las grandes razones porque ahora vemos que casi ninguna organización pueda operar en el mar Mediterráneo. Entonces hemos visto muchas cosas como, por ejemplo, retirar a la bandera del Aquarius dos veces. Y ahora la situación complicada, por supuesto, que tenemos también con el gobierno italiano.
Para la activista, estos obstáculos pretenden desviar la atención sobre la crisis que se vive en el Mediterráneo.
Para nosotros, lo que tratan de hacer con esta situación es retirar la atención de las personas que se mueren, de las personas que tienen necesidades de ayuda, y de ponerla sobre las organizaciones humanitarias que están tratando de ayudar a esa gente.
Médicos Sin Fronteras trabaja en la zona desde 2015 con 5 barcos. En este tiempo rescataron 80.000 personas.
Hay personas con ninguna protección, con ninguna dirección, ninguna ayuda que son necesarias. Se ponen en el mar en barcos con ninguna estabilidad y que tratan de hacer un viaje muy largo de las tierras líbicas hasta Europa, que es un viaje muy complicado, muy peligroso, en barcos muy pequeños y casi siempre arruinados, que se podían ahogar en todos momentos. Y vemos a una situación que no tiene estabilidad, y vemos también que las prioridades en el mar ahora y hoy en día son políticas, que la situación se cambia de día en día, más y más de una crisis humanitaria a un problema político. Y eso lo vemos también en la manera de tratar a esa gente.
era Seraina Eldada, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras en el barco de búsqueda y rescate Aquarius.
Negocio privado.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que parte de la petrolera semiestatal Petrobras puede privatizarse.
El líder ultraderechista pidió mucha responsabilidad para llevar a cabo ese plan y expresó que estará en manos de su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes.
Así lo afirmó en conferencia de prensa.
La cuestión de Petrobras es una indicación de Paulo Guedes, yo estoy dando carta blanca para él.
La privatización de Petrobras es una indicación de Guedes.
Le he dado carta blanca en todo lo relacionado a la economía para que realmente funcione para el bienestar de la población.
Enxugar la máquina y buscar realmente hacerla funcionar para el bienestar de nuestra población.
Bolsonaro confirmó adicionalmente el nombramiento de Roberto Castello Branco como futuro presidente de la petrolera.
En un artículo publicado en mayo en el diario Valor Económico, el presidente electo había defendido la privatización del ente.
Tanto en el refinado como en la distribución, Petrobras, por razones inherentes a una empresa estatal, no demostró tener la competencia necesaria para ser la dueña natural de esos negocios, escribió el entonces candidato.
Agregó que la oposición a la privatización por parte de muchos políticos responde a un falso nacionalismo.
En los últimos años, la empresa atravesó una grave crisis por los escándalos de corrupción y la caída de los precios del petróleo.
En la actualidad, está dando muestras de recuperación. En el tercer trimestre del año, obtuvo 1.780 millones de dólares de beneficio.
Mapuches perseguidos.
El intendente de la región chilena de Araucanía renunció tras respaldar a los carabineros en un operativo que terminó con la muerte de un mapuche.
Tanto el jerarca Luis Mayol como el resto del gobierno son duramente cuestionados por su reacción ante el episodio ocurrido el 14 de noviembre.
Ese día el llamado Comando Jungla, un grupo creado especialmente para funcionar en la zona, irrumpió en la comunidad mapuche Temucuicui.
Buscaban a supuestos ladrones de autos, pero se cruzaron con Camilo Catrillanca, de 24 años, que volvía en tractor de su trabajo.
Camilo murió por un disparo de bala en la cabeza. El proyectil fue uno de los tantos que le dispararon por la espalda.
Al principio, las autoridades informaron que se trataba de uno de los delincuentes buscados.
Sin embargo, el testimonio de un adolescente de 15 años que iba con el fallecido y también sufrió el ataque fue clave para la investigación.
Sobre el tema hablamos con Richard Curinau, comunicador mapuche, director del medio Warland Noticias.
La primera información, tanto que entregó Carabinero como la que entregó el mismo intendente hoy renunciado y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue de que Camilo supuestamente sí había participado de este robo de vehículos. Por ende, como que quisieron justificar en este caso el asesinato. Esa información fue la que entregó Carabinero en primera instancia. Posterior a los días, el niño, en este caso, que presenció todo este hecho y que fue el que se salvó del horrible crimen, él relató que Carabinero sí portaba una GoPro, que era una cámara, en este caso, que va grabando todo el procedimiento, y que supuestamente todo el procedimiento había hecho grabado. Ante eso, se le consultó a Carabineros dónde estaban estas imágenes y Carabineros dijo que no habían grabado. Posteriormente, Fiscalía investigó al niño, el niño dijo que sí, que todo el rato la cámara sí existió, de hecho que él vio cuando Carabineros quitó la tarjeta de memoria a la cámara y la destruyó. Cosa que se investigó a Carabineros y efectivamente Carabineros reconoció que sí existió una cámara y que habían, en este caso, rompido esta tarjeta de memoria.
Los oficiales directamente involucrados en el caso fueron dados de baja y el hecho se continúa investigando.
Recogieron el trastorno de la misma comunidad para investigar los, si no me equivoco, son 25 los impactos de perdigones que tiene el trastorno en la parte superior. Impactos que no son disuasivos, sino son impactos de bala, en este caso de plomo. El niño ya declaró, ya entregó toda la información y ahora solamente se está esperando los resultados de la autopsia de Camilo y se está esperando el informe final de Policía de Investigaciones, PDI, que debería entregarlo de aquí al viernes. Y los carabineros, en este caso, que participaron de este allanamiento, fueron dados automáticamente de baja de la institución, pero evidentemente al ser dado de baja salen con una jubilación, ¿me entiendes? Prácticamente es como que salen premiados. Así que de acuerdo a lo que resuelva en este caso la investigación, se va a ver si estos carabineros son llevados ante la justicia.
Esta no es la primera vez que sale a la luz la manipulación de pruebas por parte de carabineros.
A comienzo de este año se supo que eran falsas las evidencias por las que se había inculpado a un grupo de comuneros mapuches por terrorismo.
Por este caso, la justicia determinó este miércoles 21 la prisión preventiva del ex jefe de la Unidad de Inteligencia de Carabineros de la Araucanía, Patricio Marín Lazo.
Carabineros ya creo que es la institución que ha perdido toda credibilidad. Creo que los montajes que han ocurrido últimamente lo han demostrado. El llamado caso Huracán, donde tuvieron a casi a 11 comuneros mapuche en prisión preventiva, más todos los demás, incluyéndome, donde fuimos espiados, se nos fue inventado, cosas. Bueno, ayer mismo ocurrió otro hecho en la mañana, donde supuestamente Carabinero había informado de otro comunero muerto, producto de un ataque incendiario a una iglesia evangélica, cosa que en el transcurso de la hora fue desmentido por la propia familia del comunero que murió, que no tenía nada que ver con los hechos de resistencia que han sucedido tras el asesinato de Camilo. Entonces, es impresionante cómo Carabinero ha cometido errores graves en territorio mapuche y cómo en este caso la derecha chilena lo ha amparado hasta el momento y no hay nadie de baja. O sea, acá solamente han partido por el eslabón más bajo, que dar de bajo a los carabineros, en este caso, que son en menor grado.
Escuchábamos a Richard Curinao, comunicador mapuche y director del medio Huerle Noticias.
Incondicional.
Donald Trump insistió en que Estados Unidos seguirá siendo un socio firme de Arabia Saudí.
De esta manera restó importancia a la sospecha de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman tuviera conocimiento del plan para matar al periodista Jamal Khashoggi.
Agregó que no cancelaría los contratos militares con Riad, una medida tonta que solo beneficiaría a Rusia y China, según opinó.
Todo se trata, para mí, de algo muy simple. Lo primero es Estados Unidos, manifestó Trump a la prensa antes de partir a Florida.
El presidente afirmó además, no voy a destruir la economía mundial y no voy a destruir la economía de nuestro país por ser un tonto con Arabia Saudí.
De acuerdo con Trump, la CIA aún no tomó una decisión definitiva sobre si el príncipe saudí intervino en el asesinato. Tal vez lo hizo, tal vez no, declaró.
Sin embargo, la central de inteligencia concluyó el fin de semana que la muerte del periodista fue ordenada directamente por Bin Salman.
Tras sus dichos, Trump fue acusado por los legisladores demócratas de socavar a sus propias agencias de inteligencia.
Los derechos humanos son más que una simple frase, tienen que significar algo, sentenció la senadora Dianne Feinstein en respuesta al mandatario.
El próximo líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, planteó que Washington debería distanciarse de Riad.
Sin embargo, Trump sostuvo que la alianza con Arabia Saudí continuará para garantizar los intereses de Estados Unidos, Israel y los demás socios en la región.
Héroes premiados.
Los cubanos Gerardo Hernández y Ramón Labañino fueron distinguidos en Buenos Aires con el premio honorífico que otorga el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
Fue durante el primer foro de pensamiento crítico que se celebró en la capital argentina.
Hernández y Labañino fueron parte de los 5 cubanos condenados a largas penas en Estados Unidos por luchar contra grupos terroristas radicados en Miami.
En Buenos Aires, Hernández fue entrevistado por Sputnik sobre el proceso de reforma constitucional en la isla.
Bueno, es un acto genuino de nuestra democracia, que por cierto es conocido que los grandes medios, las grandes corporaciones de prensa critican a Cuba por su sistema. Sin embargo, yo no conozco otro lugar en el mundo donde para confeccionar una constitución, una carta magna de un país, se consulte de manera tan amplia a su población. Le puedo decir, como diputado también que soy, que el proyecto constitucional, primeramente anteproyecto, después proyecto, se discutió muchísimo en el Parlamento, donde estamos los representantes electos de nuestro pueblo, pero no fue suficiente. Una vez que se conformó el documento, se ha sometido a la discusión y al intercambio con todas las esferas de la población, estudiantes, trabajadores, amas de casa, vecinos, en fin, toda la gama de la población cubana ha tenido la oportunidad de opinar, de aportar, de proponer cambios, modificaciones, etcétera, a ese texto que en definitiva cuando se apruebe será alguien que rija los destinos del país, ¿no? Desde el punto de vista legal.
Durante la premiación, Hernández recordó que pasó 16 años en prisiones de Estados Unidos.
También agradeció conmovido a sus otros 3 compañeros ausentes en el evento de CLACSO en Buenos Aires, Antonio Guerrero, René González y Fernando González.
Hernández destacó el bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos como uno de los desafíos internacionales más importantes de la actualidad.
Yo diría que sí, nuestra revolución está próxima a cumplir 60 años y parece mentira, pero no hemos tenido un solo día de descanso desde que llegó a poder la revolución con las aspiraciones, con los sueños de construir un país diferente al que teníamos. Nuestros planes se han visto entorpecidos constantemente por el afán de ese vecino poderoso que tenemos a 90 millas de no dejarnos demostrar que un sistema mejor es posible. Porque hay que decirlo, critican a Cuba porque no ha sido capaz de hacer esto o lo otro, y sin embargo nos mantienen atados de pies y manos con un acto tan criminal como es el bloqueo que hemos padecido por a lo largo de décadas, más de medio siglo. Yo nací en 1965, tengo 53 años y no sé lo que es vivir en un país que no esté bloqueado. El bloqueo, contrario a lo que se dice que es en contra del gobierno de Cuba, es contra el pueblo de Cuba, afecta directamente al pueblo de Cuba en todas las esferas, tanto la salud como la educación.
El foro está dedicado al análisis de la realidad en América Latina y cómo enfrentar el resurgir del neoliberalismo en la región.
Hernández habló sobre este tema.
Desgraciadamente nosotros vivimos en un mundo donde los grandes medios corporativos de prensa tienen una gran influencia. Confunden a las masas, son cientos de miles de millones de dólares los que se dedican a eso todos los años, y los efectos a veces son palpables, ¿no? Yo pienso que la educación es primordial, la educación, la crear conciencia en las personas, que las personas estén conscientes de los problemas que afectan a este mundo y sus orígenes. Y el caso de los cinco demostró que no hay causa que se pueda dar por perdida, aun cuando nos parezcan difíciles, ¿no? Pero también demostró que en la unión es una garantía de la victoria, de la unidad. Sin unidad no puede haber ninguna causa que se gane, sin unidad, sin lucha. Yo pienso que si algo demostró nuestro caso, que fue eso, una causa que era muy difícil, una causa que prácticamente, como decimos los cubanos, estábamos nadando contra la corriente, porque hay que decirlo, fue uno de los juicios más largos en la historia de los Estados Unidos, y sin embargo los medios corporativos de prensa lo silenciaron, lo trataron de silenciar, y solo fue gracias a la unidad de diferentes compañeras y compañeros en el mundo que logramos ganar esta batalla. Es lamentable que a veces uno encuentra en nuestros países las fuerzas de izquierda divididas. Tenemos un mismo objetivo, un objetivo común en muchos casos, sin embargo, estamos divididos y nos cuesta trabajo unirnos con una causa.
Era Gerardo Hernández, uno de los cinco héroes cubanos, entrevistado en exclusiva por Sputnik en Argentina.
No va más.
El gobierno de Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Pakistán por un monto de 1.660 millones de dólares.
Así lo informó este miércoles 21 el portavoz del Departamento de Defensa, Rob Manning.
En enero el organismo había anunciado la cancelación de un paquete de asistencia de más de 900 millones de dólares.
Según Washington, Islamabad no hace lo suficiente por combatir las redes terroristas afganas como el clan Haqqani y el Talibán.
En septiembre se había anunciado el cese de otro paquete por 300 millones de dólares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la decisión al afirmar que Pakistán no hace nada por su país.
Por su parte, el lunes 19, el primer ministro del país asiático, Imran Khan, respondió a esas declaraciones.
Hay que dejar las cosas claras. Ningún pakistaní fue involucrado en el 9-11, pero Pakistán decidió participar en la guerra estadounidense contra el terrorismo, apuntó Khan.
El mandatario agregó que Pakistán sufrió 75.000 bajas en esa guerra y la economía perdió más de 123.000 millones de dólares.
La minúscula ayuda de Estados Unidos fue de 20.000 millones de dólares, escribió Khan en su cuenta de Twitter.
Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. También estamos lunes y miércoles a las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En órbita.